nuestra hermanita Pilar, que viene de Cantabria, que nos dé su testimonio. Hola, hermanos. Bueno, pues como ya he dicho, soy Pilar, vengo de Cantabria. Mi vida es pura misericordia de Dios. Pero hay un hecho que marcó de una manera muy especial mi vida. Yo me casé y tenía con mis suegros, yo tenía la casa mía, nos queríamos y nos amábamos. Muere mi suegra, voy a abreviar el proceso. Muere mi suegra y mi suegro se viene a vivir con nosotros. Todo iba bien. Pero yo no sé cómo ni por qué. Yo empecé a dejar de querer a mis suegros. No solamente a dejar de querer, sino que esa falta de amor se iba convirtiendo en odio. Un odio que me corroía por dentro. Un odio que llegó un momento en que me daba asco ir a mi casa para no poder ver a mis suegros. No quería verlos. Me molestaba su presencia, todo lo que hacía, todo me molestaba. Llegó un momento en que cuando mi suegro caminaba, se levantaba, vino detrás de él haciendo la burla. Era un dolor amoroso, porque además yo soy una persona que trabajo con ancianos, que adoro a los ancianos, y los ancianos me adoran. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que pueda querer a las personas que no conozco? Y odio tanto de esta manera a mi suegro. Yo no lo entendía. Y sufría un montón, y así un año y otro año. Hubo un momento en que pensé que el Señor me había curado, pero a los dos días era mucho más fuerte el odio que yo sentía con mi suegro. Así se pasaron ya los días, se pasaron años de sufrimiento. Y yo cada vez que confesaba mi pecado. Y fijaros que sería burra que decía que mi pecado era mi suegro. Y así el Señor me pedía, pero yo me regocijaba, Dios mío, me regocijaba, no sé cómo explicaros, sentía felicidad al regocijarme en el odio que sentía por mi suegro. Llegó un retiro, fui a Pedreña, y una noche en adoración, ante el Santísimo, pues me imagino que me estaría pidiendo porque yo le pedía. Y el Señor se derramó. Yo le abrí mi corazón, empecé a sollozar tremendamente, una hermana se acercó y oró por mí. Yo sentí, no sé si habéis tenido vosotros las sensaciones, a cuando Dios llega el aire y al final con el poder. ¡Ay, Dios! Pues yo sentí eso, yo sentí que algo salía de mí, que algo que me molestaba salía de mí. Y ese llanto empezó a convertirse en paz y descanso. Más tarde, esta hermana que había orado por mí me confirmó que había visto salir de mí algo que me estaba haciendo daño. Una alma que nosotros podemos llamar creo que bien. Esa noche fue tremenda, yo le daba gracias a Dios, me bendecía tremendamente, no pude dormir toda la noche fue una pura alabanza al Señor. En ese momento no hubiese importado tener lo más grave que se pueda tener, porque no la había cambiado por nada en mi vida. Cuando llegué a casa, pude darme cuenta de que realmente el Señor había orado en mí, porque yo comencé poco a poco a querer a mi suegro enfermó. Yo le cuidé con todo el amor del mundo. Bueno, yo me levantaba con mi marido a la hora que fuera, cambiaba el pañal, yo le curaba las heridas. Él llegó un día, mi suegro no era creyente, pero no era practicante, era una bellísima persona. Cuando entré yo al hospital, él hizo la señal de la cruz y yo me quedé extrañadísima. Entonces, la alegría, el Señor me dio la gracia en muy poquito tiempo de poder vivir todos esos años que me había perdido, el camino de mi suegro. Él pudo, creo que también fue consciente de mi cambio. Yo le amé muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo cantaba con él, ya os digo, le curaba, decía de todo, a la hora que fuera. Y él, incluso yo oré por mi suegro, murió mis brazos. Y este día de hoy, que va a ser 4 años que ha muerto, y cada día le digo, bueno, si la admití, que es como le llamamos de sus hijos y ya. Gloria al Señor.
Al papá. Y fue un momento de pues, bueno, os podéis imaginar, ¿no? De un vacío, un sinsentido, un abismo. Pero enseguida el Señor me regaló su gracia, ¿no? No sé expresarlo con palabras, pero gozaba de una alabanza terrible en el coche, un agradecimiento de lo que mi padre había sido para nosotros. Y fue un padre normal, tampoco fue un padre normal. O sea, como hijos, pues normal, ¿no? Su trabajo, sus cosas, nos atendía perfectamente, pero normal. Pero fue el Señor puso una alegría de que haya sido nuestro padre, de haber vivido con él. Cuando murió, pues a los dos días, al día siguiente, tuvimos el funeral, bueno, y el día de antes, ¿no? Quiero decirlo porque una cosa que ha sido una constante en nuestra vida desde el primer momento ha sido la presencia de los hermanos a nuestro alrededor. Cómo la comunidad nos ha mantenido, nos ha sostenido su oración, a veces cuando nosotros no podíamos rezar, cuando no entendíamos nada, pues ha sido impresionante, ¿no? Su cariño, hasta físico, personal, pero también el sentir que el Señor estaba presente en su oración, el dejarnos llevar, todo, ¿no? Ha sido impresionante. Y también en el funeral de mi padre, pues yo, bueno, sentí una cosa que yo, pues en el credo decimos, ¿no? Creo en la comunión de los santos. Bueno, no, yo nunca me había planteado que era eso, pero de repente el vivir como la presencia de mi padre, y en ese momento además se me reveló también la presencia de mis tres hijos anteriores que están vivos, pero no en teoría, o sea, con una presencia, una realidad, pues un don de Dios, una gracia que ha sido también una cosa que se nos ha mantenido en el tiempo, de sentir la presencia de los que están, pues de los que han pasado ya la barrera de la muerte. Cuando murió mi padre, pues a los pocos, un mes y medio, dos meses, volvió a quedarse Ana embarazada. Y yo pues tenía como esa esperanza de ahora sí. Y seguíamos orando y el Señor en su palabra y en su oración era como que nos alentaba nuestra esperanza. Pero también a las pocas semanas, pues Ana, perdimos el niño otra vez. Pero eso más que cada vez era como una esperanza que no se rompía, o sea, no era una esperanza que de repente se caía, no, era una esperanza que se mantenía, una alegría, una paz. El Señor fue haciendo una cosa que yo ahora lo voy a aceptar y me parece increíble, ¿no? Porque en otras cosas de nuestra vida, pues es que tenemos una vida normal. Y bueno, pasó otro tiempo, ya sí que esta vez con más oración, con decir, Señor, ¿tú qué quieres, no? Porque esto, ya los médicos nos dijeron que teníamos un problema. El problema físico que hacía pues que la probabilidad de que los niños fueran adelante pues era muy pequeña. Con nuestra alegría de que María, nuestra primera hija, pues ahí estaba, ¿no?, dando gloria a Dios solo con su presencia. Bueno, rezando, pues al final, y también con mucho discernimiento a través de los hermanos, con mucha oración, pues nos lanzamos otra vez y Ana volvió a quedarse embarazada. Y de nuevo a las pocas semanas pues volvió a perder el niño. Y esto que igual parece, es que ha sido todo un proceso de paz y alegría, no podemos decir más que esto, que ha sido de paz y alegría. Y bueno, pues no alargando mucho más, pues seguimos orando y de nuevo pues nos dejamos llevar al Señor en esa promesa de que el Señor lo llevaba, ¿no? En muchas palabras, dejaros en mí, ¿no? Este tema se me está repitiendo en la cabeza, te basta mi gracia, te basta. ¿No te ha bastado hasta ahora? ¿No se ha bastado? Y volvió a caer embarazada. Y quizás si lo cuentas tú ahora.
Bueno, pues ya en este embarazo, pues todo bien. Parecía que iba bien, y en la ecografía de las 20 semanas pues nos dijeron que había un problema muy grave y que, bueno, pues que enseguida nos propusieron el aborto como solución, porque nos dábamos cuenta, ¿no?, el apuro de los médicos. equipos, porque claro, veían, sabían la situación y era como querer solucionar el problema. Bueno, no os preocupéis que entra dentro de los supuestos y podéis abortar, ¿no? Fue lo primero. Entonces, nosotros, como siempre, ante esto que ocurrió, pues era una llamada a los hermanos y entonces, como decíamos, ponía en marcha la oración, ¿no? Que era pues, lo que en medio de la confusión pues nos ha sostenido siempre. Entonces nosotros decidimos seguir adelante. En casi todas las visitas que teníamos al ginecólogo nos decía, ¿no? Pero estáis seguros, pero sí seguro de lo que vais a hacer, pero que sí. Hasta que, pues yo en una consulta yo vi que si no le decía, dije, mire, yo entiendo que esto es una locura, que humanamente, pues es que dices, no, qué locas, no, qué locos, que ¿por qué? Dice, pero como no estamos solos, contamos con el Señor y con mis hermanos, con la oración, pues aquí estamos. Entonces yo me di cuenta que eso fue lo que al médico ya le hizo callar, o sea, ninguna consulta más ni podía proponer, porque si no era cada vez que íbamos nos decía lo mismo, ¿no? Oye, pero esto, pero tal. Y entonces al decirle eso, bueno, pues él, pues no sé si cree, no cree, pero eso ya pues le dejó tranquilo, ¿no? Y bueno, todo siguió adelante, eso fue en el verano pasado. La verdad que yo viví ese embarazo con muchísima alegría, con mucha alegría. Mi hermana estaba embarazada a la vez y pues es increíble, yo lo vi con alegría, yo iba todos los días a la piscina con mi hija, pues estaba con mis hermanas, con mis sobrinos, pues es que fue así, no lo puedo decir de otra manera. Diciendo sobre todo que yo soy, o sea, que naturalmente yo soy una persona depresiva, una persona triste, una persona débil, es que soy así. Desde que me encontré con el Señor me ha ido transformando poco a poco, pero en toda esta experiencia, pues la verdad que el Señor se ha ido manifestando más. Y desde luego que yo puedo decir que el Señor se ha hecho fuerte en mi debilidad. Es que es así. Porque hay muchas personas alrededor que, bueno, yo soy un pueblo pequeño, saben que vamos a los grupos, saben, pero claro, la gente que no ve, pues no le atribuye el poder a Dios. Entonces me dicen, claro, ahora que tú eres fuerte. Pero los que están cerca de mí saben que no soy fuerte, mi familia sabe que no soy fuerte. Mi familia me ha conocido mis problemas, mis dificultades, mi tendencia a eso, mi debilidad. Entonces ellos saben que los que me conocen más de cerca dicen, aquí algo pasa, ¿no? Ay, desde luego que el Señor es poderoso. Bueno, pues ya llegó el momento del parto, tenía que ser cesárea porque el niño venía de nada, la niña, que era una niña, y bueno, pues eso, en la experiencia que es el hospital, pues era la sorpresa de los médicos ante lo que íbamos a hacer, una cesárea, encima es una niña que viene mal, pero como nosotros ya lo sabíamos, pues pudimos prever que estuviera un sacerdote que pudiera bautizar a la niña, porque no sabíamos exactamente lo que iba a ocurrir. O sea, durante todo el tiempo, aunque el pronóstico era gravísimo, pues bueno, nosotros la esperanza no la perdimos en ningún momento. Y así fuimos al parto y todo. Pero bueno, pues acá decimos, bueno, pues que haya un sacerdote que bautice a Yosune. Y pues nada, pues yo el recuerdo que tengo de mi estancia en el hospital, pues es bueno, sorprendentemente es bueno. En mi brotado un agradecimiento muy grande hacia todos los que me atendieron, hasta los médicos, las enfermeras. Yo, pues aunque pues eso, me costó mucho la anestesia, lo pasé mal, pero es que no tengo más recuerdo. Pues con mi familia fue algo muy especial. Mi hermana, por ejemplo, que estaba embarazada, que yo al mes y medio, pues tenía un miedo terrible a venir a verme, pero pues la sorpresa era que cuando venía, pues se encontraban con paz, con alegría. Me decía mi hermana, Ana, es que no me quería marchar de tu habitación, porque estaba a gusto, ¿no? Claro, es que yo no tampoco lo puedo explicar, pero es que fue así. Y al mes y medio, por ejemplo, que nació, pues mi sobrino, pues a mí lo que me ha regalado el Señor ha sido pues cariño muy grande hacia cualquier niño, porque lo natural que conoce es igual el rechazo, es que yo no lo tengo, pues no, el Señor me regaló pues cariño hacia mi sobrino, mucho cariño por todos mis sobrinos, mucha alegría cuando me anuncian un embarazo, mucha alegría cuando nace un niño, eso yo lo veo como un regalo del Señor, desde luego. Y nació Yosune, vivió unas horas, yo también pudo disfrutar de ella con mi madre, pudo acariciarla, pudo estar con ella, y yo pues ese momento pues la verdad es que lo viví, pues yo lo digo, estaba en la habitación, pues con un postoperatorio, ¿no? Pero pues se bautizó a Yosune y ya después pues es que todo ha seguido pues su proceso, el Señor ha seguido haciendo su obra. Celebramos una misa de gloria que fue una alegría muy grande para nosotros, por todos, por la presencia de los hermanos, por la alegría. En mi familia se está viviendo, pues yo también veo algo muy especial en mi familia con todo esto. Ha habido una experiencia muy parecida que ha producido mucho dolor. Y bueno, pues el Señor yo creo que está haciendo en todos, ¿no? En mis hermanos, en mis padres y también en nuestra comunidad. En nuestra comunidad pues es un momento también de bendición, porque pues el estar todos a una en oración, unidos, ¿no? Pues ha sido un momento muy importante también. Desde luego que, como decía yo, que también pues para nosotros pues de crecimiento en la fe, Y de un abandono nuevo en el Señor. Pues ahora cuando decía María Jesús, ¿no? Que pues eso, no podemos vivir en ese abandono, podemos buscar lo que el Señor quiere en tu vida, ¿no? Pues eso es lo que estamos haciendo y lo que estamos ahora. Pues es abandonar y a ver lo que el Señor quiere para nosotros. No lo sabemos, pero ahí estamos, pues confiando en Él que nos ha sostenido. Pues voy a seguir.
Gracias. Lo único que recuerdo, y quizás que hace ya muchos años, hace 45 años, que un sacerdote a los 13 años, la clase de religión del curso la dedicó a la vida de San Pablo. Nos explicó los viajes de San Pablo. Claro, en aquella edad, pues, 13 años, pues podía parecer un poco rollo. Pero para mí no lo fue. Yo no entendía exactamente el porqué, pero aquí se me quedó grabado. San Pablo, pues, para mí fue una persona en aquel momento de la que se me quedó, que había pasado de perseguir a cristianos, un furibundo perseguidor de cristianos, a ser el apóstol de Cristo. No lo entendí, quedó ahí dentro, una semilla que supongo que el Señor dejó en mí para que lo necesitara. Bueno, pasaron los años, empezaba la época de estudios en la universidad, fue una época de racionales muy grande, además los estudios que yo hice eran muy racionales, y yo puse en tela de juicio toda la formación religiosa que había recibido, porque Dios, el problema del bien y del mal, el por qué tantas y tantas cosas que desde un punto de vista racional la religión no tenía calidad. Y cuando más intentaba yo buscar a Dios por una vía racional, más se me escapaba, era como si yo no quisiera que fuera por eso. Bueno, seguí hace muchos años, conocí a mi esposa actualmente. Empezamos el noviazgo y uno de los puntos de discusión de la pareja típica que teníamos era que ella iba a misa cada domingo y yo no quería. Lo resolvimos, digamos, diplomáticamente muy bien. Nos veíamos el domingo por la tarde y llegó a misa por la mañana y sin haber problemas. Bueno, seguimos la relación, tuvimos a nuestra primera hija y un buen día era por la tarde. Mi esposa me dijo, José Luis, yo me voy a misa. Y no sé por qué, bueno, ahora sí que lo sé, antes no lo sabía, pero estoy acompañado. Y fuimos a misa a un pueblecito cerca de donde nosotros veraneamos. Y aquella Eucaristía, hermanos, pues fue impresionante, ¿no? Fue impresionante porque era la primera vez que yo oía una homilía en la cual la explicación del Evangelio no era una explicación teórica, una explicación bonita, no. Una explicación vital, profunda del Evangelio aplicado a nuestra vida. Y aquello, la verdad, me atrajo mucho. Bueno, me atrajo mucho hasta el punto que al domingo siguiente volví a ir, al otro también y al otro también. Y empecé otra vez a reconciliarme con el Señor. Pasó el tiempo, los hijos se nos hicieron ya en 7, 8 años a mayor. Y nosotros queríamos llevar a nuestros hijos a una iglesia que por las tardes los sábados pues fueran allí ellos, tuvieran su rato de distracción, su formación, etc. Fue una iglesia de una comunidad pacifista de Barcelona. Allí fue, digamos, la primera fase, la primera, digamos, subida de la cuesta del descubrimiento del Señor. Yo allí concretamente en la espiritualidad pacifista descubrí el valor de la cruz. Un valor de la cruz muy distinto al que tenía. No la cruz como una señal negativa de sufrimiento y de dolor, no. Una cruz como señal de liberación, de paso a la felicidad. Una cruz de la cual realmente lo que ves es lo que está detrás, es esperándonos a Cristo con los brazos abiertos, llenos de amor, para acompañarnos en toda la vida. Bueno, seguí en esta comunidad y entonces las apetencias, las necesidades interiores sean de poder encontrar una comunidad que pudiera rezar, que pudiera compartir con ella los valores de la espiritualidad. Dios no quiso, él sabrá por qué, que en esta comunidad pasionista yo lo encontrara. Bueno, la cosa quedó aquí. Yo quería y tenía necesidad de encontrar una comunidad de oración, de plegaria. Pero claro, yo estaba involucrado en la asociación de padres del colegio de mi hijo, y entonces eran demasiadas necesidades que tenía que estar fuera de casa y no podía ser. Pero yo rezaba con él. Un buen día me enteré, bueno, dejamos ya de ir a la iglesia esta, porque el chico ya era más mayor, ya habían dejado de ir a la iglesia los sábados por la tarde. Y nos enteramos que en la iglesia de la Bonanova, en la parroquia de la Bonanova de Barcelona, había una Eucaristía a las 8:30 de la noche, que era una Eucaristía. digamos, en aquel momento yo lo interpreté como que amenizaba la celebración eucarística. Me llamó la atención porque era una Eucaristía vivida, una Eucaristía a la cual los cánticos te ayudaban a vivir la Eucaristía. Pero bueno, digamos, este sentido de administración, como si fuera un conjunto musical, perdonadme la expresión, poco a poco fue cambiando. Fue cambiando porque empecé a ver en estas canciones, no canciones, sino plegaria esta canción, oración al Señor que se realiza. Hasta el punto que cuando concedió la ocasional no tocaban en la iglesia este grupo, echaba falta. Echaba falta porque aquellas eucaristías que faltaban aquellos momentos de plegaria, aquellos toques tan íntimos con el Señor, del Padre Nuestro, que salgo de la acción de gracias de la comunión, que había aquellas canciones que te ponían tan profundamente al Señor dentro de ti, que echabas a cuenta. Bueno, pues pasó el tiempo y entonces esta fue la segunda eucaristía en sentido genérico, en la cual el Señor me vuelve a llamar, no me dice José Luis, ven por aquí. Yo no soy consciente que el Señor me llamara. Yo sencillamente tenía una necesidad interior dentro que me hacía buscar. Pide y se quedará. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Era un problema que yo tenía en la cabeza, bien. Pasó el tiempo, entonces, pues, un día se me ocurrió asistir a una la Bonanova hace los grupos de oración, la oración comunitaria el lunes por la noche, a las 8 de la noche. Y se me ocurre esto. Madre mía, qué espanto, qué asusto, qué cosa sucede. Cuando veo a Benny que se pone a cantar y que empiezan a levantar los brazos para hablar al Señor, la verdad es que mi hijo se lo hizo entrar con tiempo, hasta el punto que no lo hace. Pero yo continué yendo a la parroquia, a las misas de las 8:30, y otra cosa muy importante, el grupo hizo dos conciertos, oración plegaria, en la parroquia. Y ahí es donde empezó a engancharse fuertemente este sentido tan profundo de la oración carismática, que no son canciones, son oraciones, como os he dicho antes, cantadas. A partir de ahí, ¿qué pasó? Pues que yo ya pude dejar la asociación de padres, la ocupación de la asociación de padres, y dije, José Luis, adelante. Y en el mes de julio, un buen día, pues me presenté en el grupo de oración de plegaria de la colaboradora. Bueno, allí una hermana me acogió muy bien, me presentó al grupo, empezaron las canciones, y estaban los brazos todos, que llegaban un poco así de lado a lado. Cuando los levantaban, yo los levantaba, cuando los ponía así, yo los ponía así, un poco, pero bueno, algo había allí que te decía, José Luis, que vaya bien, ¿no? Seguimos aquí. Entonces, esto fue, digamos, ya el mes de julio, en agosto hicimos vacaciones, y yo tenía necesidad del grupo, ¿eh? Yo estaba esperando que viniera septiembre para ir al grupo, y eso que, a pesar de todo, no levantaba brazos y no hacía oración comunitaria, pero yo tenía necesidad del grupo porque allí yo notaba que pasaba algo. Bueno, continuamos asistiendo a los grupos de oración y un día, pues, se hizo una asamblea en Barcelona. La primera asamblea habló el padre Ramiro Canta la Mesa. Yo, digamos, estaba muy poco formado en la relación carismática y asistía a una enseñanza que fue al siguiente año se volvió a hacer otra asamblea. En esta asamblea ya la cosa cambió. Ya me fui a los talleres. El padre Manuel Casanova fue un poco el que me abrió la luz sobre lo que era la relación carismática. Y bueno, la Eucaristía que viví allí fue muy buena. El año pasado vine aquí y en la Eucaristía que se celebró el sábado, yo tuve una experiencia muy profunda del Señor. Yo sentí en el momento de acción de gracias, cuando ya lo hemos comulgado, en mi interior al Señor, yo experimenté al Señor que me estaba hablando a mí personalmente. Pero esto además es una sensación de liberación, como si todos mis pecados, mis faltas, toda aquella lástima que tenía, hubiera quedado apartada de ahora. Me sentía libre, me sentía feliz. Y entonces, claro, esto cambió bastante, cambió mucho la vida, porque a partir de entonces yo siento al Señor que está dentro mío. Yo siento al Señor que me llama y que el Señor, pues, me va llevando. Yo me tengo que dejar, me he dejado llevar, no quiero ser yo protagonista de mi vida, yo quiero vaciarme y que sea el Señor el que me lleve. Entonces mi vida de oración pues ha cambiado mucho. Yo, por ejemplo, necesito la oración de la comunidad. Cuando nos reunimos cada lunes, en esta oración yo salgo renovado. Además, lo precioso de la oración es que es cada vez diferente. Es maravilloso la forma en la cual tienes todo para hablar con el Señor. Unas veces es el Señor que te habla íntimamente, otras veces estás tan contento, tan lleno de él que necesitas levantar los brazos y decir: Señor, eres maravilloso, eres santo, eres el rey del rey, Señor de Señores. Comunicarlo, compartirlo con todos tus hermanos. Otras veces son oraciones de silencio, interiores, muy profundas. Otras veces te parece que no sabes nada. Pero sin embargo, siempre, siempre, siempre sale solo con paz, con serenidad. Es una experiencia impresionante. En el tema de oración particular, a mí antes de oración particular, pues se me hacía, bueno, a veces un poco farragosa, un poco pesada, un poco aburrida. Hermanos, me explico esas cosas tal. Yo no sé lo que me ha pasado, sí que lo sé, sí que lo sé, vosotros también lo sabéis, que el Espíritu Santo me ha hecho descubrir en la Sagrada Escritura una fuente tal de vida, de alegría, de gozo, que yo cada día, por las mañanas cuando me levanto, salvo que no tenga una ausencia, tengo un librito que es el Magnificat, recto los ojos. Bueno, tanto salvo como los pequeños fragmentos de la Sagrada Escritura, es como si en las aguas que tuviera sed y necesitaras beber, pues lo necesito. Y por las noches, estás cansada de que ya estás agotado, qué bonito es abandonarse los brazos del Señor, cogerte con las vísperas, leerte el Salmo, leerte el trocito del Evangelio, pensar qué te está diciendo Dios, porque aquello es su palabra, aquello es su vida, abandonarte en él y decirte: Señor, en tus manos me pongo. Bueno, no quiero alargar el plazo, porque pienso que un poco ya he sabido transmitir lo que el Señor ha hecho en mí, cómo lo ha hecho, cómo me ha hecho descubrir la vida de oración y de alguna forma que por demás he avanzado. Yo ha sido cuando he dejado que Él tomara las riendas del poder. Él me lleva, Él me lleva. Si me permitís, si hay un trozo muy cortito del libro de la sabiduría, que yo encuentro precioso y un poco, y que resume muy bien lo que ha sido mi transformación. Permitidme traerlo. Este es el libro de la sabiduría, capítulo 6, versículo 12 al 16. Dice: la sabiduría es luminosa y nunca pierde su brillo. Se deja contemplar fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. Ella se anticipa a darse a conocer los que la desean. El que madruga para buscarla no se fatigará, porque la encontrará sentada a su puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia, y el que se desvela por su causa pronto quedará libre de inquietudes. La sabiduría busca por todas partes a los que son dignos de ella. Se les aparece con benevolencia los caminos y les da el encuentro en todos sus pensamientos. Gloria a Dios.
decimos no.
Cirujanos que esperan un momento y lo llama por teléfono.
no sé qué, en fin, hay que dejar. De todas maneras, dice, bueno, tenemos que hacer una prueba para ver qué tipo de cáncer es, para saber si realmente puedo operarte o tenemos que hacer previamente un tratamiento de quimio de radio. Esto mañana por la mañana. También, pues, mira, un médico, como al día siguiente, ya a las 9 de la mañana estamos haciendo esta prueba. Si no tengas la prueba, por la tarde vienes y yo te vuelvo a visitar. Me vuelvo a visitar, me dice, mira, tienes suerte, es un cáncer que es operable y mira, tengo una baja, si quieres te puedo operar mañana, que es miércoles o jueves. Y yo, pues va a mirar el miércoles ya, ¿para qué esperamos? Y me decía, y pues hermanos, orando, ya, a todo vas, poniendo ya, alentando motores, ¿no? Y el miércoles, pues ya entro en quirófano, por la tarde me pide, yo pensaba que todo esto era como una película, como un sueño, como dije, esto a mí no me puede pasar. Pero bueno, yo estaba viviendo con mucha paz, con mucha paz. Con la angustia propia de las sorpresas de todo lo que es una operación de este tipo, bueno, pues me operan y la operación, pues digamos que fue bien porque, bueno, hay muy buenas manos y como sabéis también es más elástico. El Señor nos habla de que hay trabajo con los médicos y que el Señor utiliza a los médicos pues para curar. La operación fue bien, pero claro, resulta que el cáncer estaba muy bajo y que tuvieron pues que ponerme un estómago, la famosa bolsita esta que tanto tememos o que tanto temen las personas que lo han tenido o que no tienen. De todas maneras, pues subo a la habitación, bueno, en fin, llegué a la habitación y yo pienso que, bueno, parecía yo, no me veía, pero casi casi, enchufado por todas partes, con sondas, con cosas, nada. Pero un éxito, la operación, muy bien, no te preocupes, muy bien. Resulta que al día siguiente, pues, hay un problema en el intestino, que el intestino no funciona y entonces me tienen que poner una sonda nasogástrica. Y así pasaba un día y pasaba otro día y los médicos sorprendidos de que el intestino no se pusiera en marcha, los intestinos son delicados, pero esto tiene que ponerse en marcha, no se pone en marcha. Y yo pensaba, ahora, y los hermanos rezando, yo, no es más que rezar los hermanos, sino esta no sabe. Y la actitud, el médico dice, mira, que antes tenemos que intervenir otra vez para quitar esto, la reconstrucción intestinal. Y esto, pues bueno, nada, pues nada, lo que tengamos que hacer, pues lo hacemos. El personal sanitario yo le daba pena porque iba enchufado por todas partes. De sondas y de cosas y de drenajes y de todo. Cada día tienen que bajar a hacer una radiografía, a ver si el intestino se movía. Cuando pasaba allí en camilla, cuando la gente me miraba, y yo mira, lo pasaba la mano bien, la verdad es esta. Visto desde fuera, visto desde mi perspectiva ahora, yo me sorprendo de lo bien que pasé, lo mal que lo pasé. O sea, con la paz que pasé, sobre todo aquella primera semana, que fue realmente de tortura, porque no puedes comer, beber, estás como postrado, estás postrado, completamente postrado. Pues estando postrado estaba la madre bien, podía más o menos hablar. Por las noches descansaba. Y todo esto era gracias a la oración vuestra, la oración de los hermanos, la oración que el poder señalaba a todos vosotros, ¿no? Total, pasa la semana y se me dijo, mañana te tenemos que bajar al quirófano para, porque esto es un problema mecánico, no es nada de la operación, intentas que igual. Viene el sacerdote por la mañana, que cada mañana venía a visitarme, no me podía dar ni la comunión, no podía ni comulgar, porque lo tenía prohibido, porque todo lo que le ingería con la sonda nasogástrica lo sacaba inmediatamente. Bueno, y me dice, mira, yo mañana también voy a la Eucaristía, te voy a presentar para que todo te vaya bien y tal. A partir de entonces todo fue ya el cambio de semana. Os he de decir que tanto mi mujer, yo y mis hijos, nunca pasó por nuestra cabeza el decir, Señor, ¿por qué nos ha tocado a nosotros esta desgracia? ¿Por qué con lo bien que vivíamos, lo que dices que era, nos escuchamos? Nunca pasó por nuestra cabeza este lamentarnos. Solamente dijimos, Señor, venga, a trabajar. O sea que eres nuestro Señor, nuestro Salvador, pero eres el que tienes poder, y nosotros en tus manos haremos humanamente lo que podamos y que tú pues hagas lo que tienes que hacer. Pues bueno, en la segunda intervención, al día siguiente me dicen, nada, esto ya funciona, que podemos sacar la sonda nasogástrica, que para mí esto fue un descanso tremendo. Me quedé solamente con 4 empalmes, pero yo me quedaba en el primero, que era el peor de todos. Y por la tarde sube el médico, el cirujano, porque esto ha ido muy bien, sí, no te preocupes, tal cual, dice, pero mira, se puede traer una muy buena noticia. Y yo, así, ¿qué será? Y dice, mira, ha ido tan bien que no tienes que hacer tratamiento ni de quimio ni de radio, estás curado del cáncer. Esto fue ya de gran don, de gran don. Y los hermanos seguían orando. Bueno, a partir de aquí todo fue un cambio. A los 3 o 4 días o 5 días estaba realmente muy débil, muy depauperado, porque la alimentación no era, no solamente tuvo que ser por para alimentarnos, como le llaman, bueno, estas espesas, ¿no? Y al final yo pude salir, sabí que casi no me aguantaba, y me dijo, bueno, dentro de un par de meses te pasas por aquí y seguramente te puedes quitar la bolsita ya famosa que tanto molesta a todos los que la llevan. Pues al cabo de 2 meses, pues pedimos, bueno, bien, las fuentes que pasó también en verano, que para el trabajo, pues mira, todo el mes de agosto, haciendo reposo, tuvimos que invitarnos, teníamos que ir a una semana de oración, no pudimos ir, pero todo fue pasando, pues mira, dentro de todo bastante bien. Lo que es todo lo que la hidrostomía esta es muy pesada. Los que la habéis tenido, los que las tenéis, porque a veces pierdes, no puedes dormir, estás incómodo, estás además muy débil, estas operaciones cuestan mucho de recuperar, ya me lo había avisado, pero costaba mucho de recuperar. La alimentación casi no podía asimilar los alimentos, porque salían con el intestino delgado, un desastre. Bueno, esperando los 2 meses y rezando por los hermanos. Y los hermanos me llamaban por teléfono. Y esto era pues realmente como grandes abrazos del Señor. Yo soy una persona que normalmente, pues, el amor del Señor sí que existe, sí que está. Lo sentí una vez muy grande, pero normalmente no tengo esta sensibilidad que a veces tienen pues, las mujeres o mis mujeres, que tienen mucho más de amor del Señor. Pero para mí esta intervención quirúrgica, este paso que he pasado, ha servido pues para ver que en mi vida lo que es el Señor. Total, el día 5 de septiembre volvimos al médico, yo esperaba ya que me operara, que me quitara la bolsa y está recuperando para venir aquí. Y me dijo, a ver, estás muy bien, que si te voy a operar, que me operas ya dentro de un par de días, y dije, chico, no puedo, tengo todo lo quirófano ya, no tengo horas, vamos a mirar aquí las horas de quirófano, y hasta el 27 de septiembre no tengo horas de quirófano. Y pensé, madre mía. El 14 ya tengo que ir a Madrid, ¿cómo lo voy a hacer? Digo, a ver si está bien por operatorio, si no puede ir. Bueno, con mi mujer nos pusimos en manos del Señor y digo, mira, Señor, nosotros nos hace mucha ilusión ir a Madrid para ver a los hermanos que tanto han estado con nosotros, para dar las gracias, para dar testimonio de lo que tú haces en nuestra vida. Y compramos ya los billetes de tren, ya teníamos todo, ya teníamos todo, pensamos, si no tenemos que ir, del mismo modo que hemos renunciado a la semana de oración o otras cosas o vacaciones, pues también renunciaremos. Total, el 27 me operan. Me pronosticaron un postoperatorio un poco complicado, porque la barriga se complica mucho, porque han quitado el intestino, porque en fin, una serie de cosas. Total, que se ha podido operar. La recuperación fue rapidísima, aunque estuve 3 días también en ayunas, esperando que el intestino se moviera el intestino. Enseguida me quiero dar una tarjeta de caldo, los 2 días en casa, nada más bien, veía aquí bistec, jamón, pan de tomate, que tomamos en Cataluña, para recuperarnos y pues mira, hemos venido, gracias a Dios estoy aquí. Y los hermanos ya me dicen que desde que estoy aquí que me ha cambiado la cara, que estoy mejor. Y verdaderamente cada vez que un hermano me veía y me abrazaba, y cada vez que un hermano del Señor me da. Y experimentar la sanación de un cáncer de colon, así de esta forma que ha ido tan rápida, todavía estoy convaleciente, todavía llevo mi pequeño apósito, todavía me tengo después de luchar con ayer, y ponerlo otra vez, pero estoy tan bien y tan contento que todo ha ido tan bien, y es gracias a vosotros, gracias al poder que se me ha dado con este don que tiene la renovación, y después de la alabanza, yo creo que es el más importante, que es la intercesión. O sea, yo doy al Señor gracias por el amor que el Señor te ha demostrado, que ha puesto, por la intercesión y por lo contento y lo feliz que estoy, y espero verlos por muchos años más.
Las manos del Señor. La queremos mucho y la echamos de menos. Gracias.